Bienvenido a Entrevista del Misterio con esta fantástica familia de Paranormal Analyzer. Me ha salido de escándalo. A Viernes sí. Criminal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañero?
Buenas, bien.
Bien.
Mucha calor.
Aquí andamos.
Sí, mucha calor porque está horroroso. Y bueno, para empezar esta entrevista, quien quiera o le dé más coraje contestar la pregunta, ¿cómo definiré el mundo del misterio de hoy en día?
Jessy, tu turno.
No tiene más aquí en persona. A ver, el mundo del misterio. Sobre todo el tema de lo que es la sociedad no está muy hecha todavía esto, ¿no? Hay mucha gente escéptica, hay gente que te complica un poco la vida y no está muy bien visto, la verdad. Lo que es a la hora de la calle no está bien visto.
Ajá. ¿Y cómo comenzaste ahí en el mundo del misterio? Si quiere alguien, cada uno, dar su opinión.
Básicamente, si me lo permite mi compañero, más o menos voy a contar un poco cómo empezó esto. Uh-huh. En primer lugar, el grupo como tal, o sea, lo que es el grupo Paranormal Analyzer, empezó ahora ya pues 2 años y pico, más o menos, solamente como tal, como grupo. Uh-huh. Tras unos cambios en la bueno, lo que es el grupo y tal, se incluyeron a las dos compañeras, uh-huh, a dos chicas, Jessy y Peque, y a partir de ahí pues se decidió que como todos teníamos las mismas ideales, digamos, ¿no? Crear las cosas más serias, o sea, orientarlo en una dirección, digamos, más legal. Entonces, ya que se creó como tal, Paranormal Analyzer, que es como tal el equipo, que es, digamos, filial, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de la Asociación de Investigación y Análisis de Fenómenos Paranormales, que es, digamos, la cara legal o la cara, tipo entidad de lo que es el grupo.
¿Y cómo comenzaste, Jessica, cómo comenzaste tú?
Pues lo mío empezó más bien desde chiquitita, porque en la casa donde yo vivía me pasaron varias cosillas. Entonces, claro, me piqué un poquillo por el mundillo este, ¿no? Y me acuerdo que antiguamente había un programa de radio que, no sé si me equivoco, creo que no, lo dirigía Jiménez del Oso, uh-huh, uno de los grandes maestros de España, la verdad. Y me fascinaba escucharlo todas las noches. Fíjate, yo te hablo de 12 años o 13 años por ahí, ¿eh? Ajá. Y tenía valor para escuchar por las noches esas cosas. Y me fascinaba el escucharlo y ya como lo relacionaba con las cosas que me iban pasando, ajá, me metí en ese mundillo. Entonces empecé a ir un poco yo sola, ¿no? A lugares donde me enteraba que se suponía que había entidades y demás. Entonces me acercaba a los sitios, pero vamos, con cualquier amistad o algo, simplemente por ir y mirar. Yo no llevaba equipos realmente profesionales ni nada, ¿no? Lo típico, ¿no? Y desde ahí ya era como el me entero de otra cosa más, vuelvo a ir, uh-huh, me entero de otra cosa más, vuelvo a ir, hasta que ya di con Tony y demás, y uh-huh, me ofrecieron el entrar del grupo y claro, evidentemente acepté, hasta hoy, vamos.
David, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de lo insólito?
Pues mira, Ricardo, la verdad que este mundillo a mí siempre me ha gustado, ¿no? Uh-huh. Estaba un poquillo limitado porque aquí en Córdoba, la verdad, yo no conocía a ningún grupo que se dedicara a esto, hasta que no conocía a Tony y Jessy, ¿no? Hasta que no conocía a Paranorma. Uh-huh. Entonces yo empecé con un amigo mío, que íbamos a investigar, empezamos a sacar cosas, ¿no?, cosillas, uh-huh, y nada, me puse en contacto con Tony porque ya lo conocí por mediación de Facebook y le pasé una psicofonía que tenía yo y él yo gracias a ello he aprendido mucho, ¿no?, de este tema y le estoy muy agradecido, de aquí se lo quiero decir a ellos por la oportunidad que me han dado de pertenecer a Paranormal Analyzer, ¿vale? Uh-huh. A esta situación que es bastante, somos bastante serios, ¿vale?, en el tema. Eso es, así empecé yo, yéndome con mi amigo a un sitio, hacíamos sesiones de psicofonía, Sacábamos cosas, ¿sabes? Y claro, la verdad que se me ponía hasta los vellos de punta, ¿sabes? Con la psicofonía que gastábamos.
Claro.
Y gracias a Tony, Jesse, María Ángel y Peque, pues me han enseñado muchas cosas.
Ajá.
Muchísimas cosas que no sabía, ¿sabes? Y nada, y ahí estamos, agarrado a la puntilla.
¿Y tú, María Ángeles, cómo comenzaste?
Yo, muy sencillo. Yo creo que toda persona que se mete en una asociación así es porque desde chiquitita o sientes, o ves, o no eres escéptica. Yo no soy yo escéptica en mi vida. Desde chiquitita, como ya te digo, desde chiquitita sientes cosas, pero yo era la mujer más, y soy todavía, la más miedica del mundo.
Ajá.
La más miedica del mundo, y mis compañeros no pueden decir. Yo a oscura, vamos, nunca en la vida. Y a oscura ahora me quedo gracias a mis compañeros, porque me han dado todo el apoyo para poderme quedar. Era una fobia que yo tenía de chiquitita, por lo que te estoy diciendo, porque claro, yo sentía cosas en mi casa y yo quedarme a oscuras, vamos, en la vida, sudores, frío, y ni dormir siempre con una luz encendida, vamos, y mi marido lo puede decir. Pero vamos, que desde chiquitita, estas cosas desde chiquitita vas viendo, y con el tiempo pues descubres que esas cosas pues son las que te llevan a este tipo de temas.
Claro. Y bueno, ahora viene una pregunta que no es tan paranormal. ¿Cómo compagináis vuestra vida diaria con el mundo de las investigaciones? Por ejemplo, María Ángeles.
Sí.
¿Y Tony? ¿Como pareja?
Pues nada, muy simple. De hecho, te diría casi que es la mejor forma de hacerlo. Fíjate. Sí. No solamente ya porque acabe... O sea, porque el resto de tus compañeros los tomes como si fueran familia, que eso aparte que es algo básico y necesario.
Sí.
Sino porque además, quieras que no, al ser pareja, como bien te ha comentado ella, el tema de pasar una fobia, por ejemplo, que eso le suele pasar muchas veces a gente que, pues a lo mejor desde pequeño han notado o han, ¿no? Entonces ese tipo de miedo le desemboca en fobia y a la larga pues le pasa factura. Al ser pareja, quieras que no, yo, por ejemplo, empecé de chiquito con mi Casio TP30, de esta de cinta antigua, ¿sabes? A grabar. Tú fíjate tú, 6 años.
Madre mía, ya llovió.
¿Qué? Dime, por favor.
¿Que ya llovió?
Ya tiene la... Tú, la guardo de recuerdo todavía, ¿eh? O sea, tú fíjate. Pues, quieras que no, un poco se ve, entre comillas, obligada a decir, bueno, como a Mario le gusta, tengo que tragar. Le tengo que tragar, al final traga que tanto que al final se vuelve adicta también al mundillo este, ¿no? Entonces la fobia, claro, se le ayuda un poco, y fíjate, y quieras que no,
poco a poco la va superando, y aparte que es que entre todos como nos vamos ayudando, entre todos superamos nuestros propios miedos.
Ahí estamos, entonces es una cosa que quieras que no, mira, pues la pareja te hace en cierto modo también ya dar una confianza previa. Y sí, pues mira, pues yo por lo menos en nuestro caso se lleva bien. Sabemos que hay gente también que están en pareja. La verdad que no lo sabemos cómo lo compaginarán, pero vamos, en nuestro caso, por ejemplo, Peque y así también, pues les va bien también. Y la verdad que nosotros no nos va a pasar factura el...
Al contrario.
En esto, si lo fíjate lo que te comento, al contrario. O sea, te ayuda por lo menos a alguien a pasar una fobia. Y de la fobia acaba gustándole, vamos, esto.
Sí,
la verdad es que una fobia, si se lleva en compañía de, como vosotros sois una familia, pues os dais apoyo y calor, como se suele decir aquí en el sur, ¿no?
Ahí estamos.
Y bueno, David, bueno, perdón, sí, David, ¿tú cómo lo llevas?
Yo te voy a decir, yo trabajo de noche, ¿no? La verdad que salgo bastante tarde de trabajar, pero bueno, siempre encuentro un pequeño hueco, ¿sabes? Para poder estar, por ejemplo, analizando psicofonía, en contacto con mi amigo, para coger y preguntarle cosas. Mira, lo que he sacado, ¿cómo lo veis? ¿Sabes?
Claro.
Siempre tengo un poquito más de hueco, ¿sabes? Claro. Encuentro un hueco, digamos.
También lo dejamos que duerma, ¿eh?
Sí, sí.
Que no es. También lo dejamos, pobrecito, que duerma.
No, la verdad es que ustedes dos, Jesse y Peque, ¿cómo lo lleváis ustedes?
Pues nosotros, la verdad que bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Sí, muy bien.
Es lo que ha estado comentando Tony, prácticamente.
Claro.
Uy.
Sí, sí, es curioso que muchos grupos de investigación, que a lo mejor la pareja pues no le llama la atención ese mundillo o le da un poquillo de respeto y tal, pues lo tienen más difícil a la hora de buscar un hueco.
Mira, sí, exacto. Está mal decírtelo yo, vamos, mal. Uh-huh. Ya la consideramos de paranormal analysis, es la mujer de David. No quiere porque le da muchísimo miedo, pero poquito a poco está ahí.
Ajá. También entrando por el aro. Sí.
Pues mira. Sí. Y bueno, ¿alguna vez habéis coincidido con otro grupo de investigación en algún enclave, pero que no se dedique precisamente a la investigación parapsicológica, sino que se dedica al mundo ufológico o a la criptozoología o a cualquier otro tipo de estudio?
Coincidir en una investigación directa, o sea, de ir a un enclave y coincidir, no. Por lo menos nosotros no. De coincidir, vamos, en un enclave en concreto.
Uh-huh. Lo digo porque...
Y si a lo mejor hemos tocado con alguien o lo que sea, lo mismo... Eran en plan amateur y han salido por... para tal vez lo que sea, averigua. En Carbonero claro. Pasa algo parecido, pero no sabemos si fue para eso.
Ah, que como últimamente hay tanta alerta OVNI y tantas historias de esas, pues digo, a lo mejor...
En principio, nuestra orientación es exclusiva al mundo de lo que son las entidades, el mundo paranormal, el mundo parapsicológico, pero en la rama... de ese tipo. No, la verdad que no nos salimos de otro campo porque ni tenemos conocimiento ni... O sea, eso se lo dejamos a sus respectivos expertos.
Claro. Y bueno, hablando sobre entidades y tal, ¿qué opinión os da la vida después de la muerte?
Eso es algo que yo creo que todo investigador es lo que anda buscando. Por ejemplo, yo ando buscando eso, que una respuesta de que me digan qué hay después de la muerte.
Ajá.
¿Vale? Yo creo que todo el investigador que se dedica a esto es lo que busca. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Todavía no lo sabemos, pero tenemos unas voces, unas pruebas, unas luces que no sabemos de dónde vienen, ¿vale? Entonces, eso puede ser lo que todo investigador busca, vamos.
Claro.
Exactamente, claro. Estoy con mi compañero David totalmente, vamos.
Sí, no, ya. Y bueno, esta es una pregunta un poco curiosa. ¿Creí en el mundo del espíritu está dividido en bondadoso y maligno o no?
Sí.
Hemos estado con las dos variedades, vamos.
Y la verdad es que es una respuesta que algunos compañeros vuestros dicen que sí, otros que no, otros piensan que no está bien catalogarlo. Yo siempre he pensado como vosotros que al igual que hay personas buenas y hay personas malas, pues me imagino que en el mundo de los espíritus pues habrá buenos y malos también.
Ten en cuenta que es la energía de cada persona. Si tú de vivo ha sido más malo que un, pues tu energía se va a quedar mala, no va a ser un santo.
Claro. Y bueno, ¿y alguna vez, por decirlo así, habéis llevado trabajo a casa o ha seguido a vuestros hogares algo, o eso es solo ciencia ficción?
A ver, nadie sabe la ciencia de esta, ¿no? Pero por la general, lo que está en un sitio anclado se queda en un sitio. Uh-huh. Aparte ya la experiencia que, ¿no?, del tiempo que llevamos y tal, yo no sé mis compañeros, mi propia experiencia, lo que está en un sitio y de ahí no se mueve. Por algún motivo se queda anclado ahí.
Ajá.
Su historia tendrá.
Yo pienso exactamente igual. Yo cuando he llegado a la casa después de una investigación no me he encontrado con ninguna sorpresa, vamos, hablando claro. No, No, por ahora no, nunca vamos, y ya te digo, después de todos los años que llevamos y demás, no, jamás, vamos, jamás.
Y bueno, ¿cómo a día de hoy definiríais una investigación paranormal?
Pregunta un poco complicada, ¿no?
Sí, sí.
Siempre, a ver, siempre se llevan una... Definamos investigación paranormal. Vamos a ver, pues siempre se llevan unas pautas básicas, ¿no?
Uh-huh.
Cotejo, historia, organigrama, investigación, análisis y catalogación. O sea, siempre hay unas pautas básicas, ¿no? Ahora, investigación. Cada, digamos, grupo, ¿no? Pues tiene sus propias pautas. Hay ciertos grupos, pues, que a lo mejor usan más la rama esotérica. Uh-huh. Nosotros no somos anti-esotéricos, ni Ouija, ni velitas, ni rituales, ni nada. Nos basamos más en las pruebas empíricas y análisis empírico, básicamente.
Uh-huh. Y bueno, aparte de formar este fantástico equipo de Paranormal Analyzer, ¿habéis formado parte de algún otro equipo anteriormente? David nos ha comentado algo de que estuvo con un compañero suyo haciendo psicofonía y tal, pero ¿alguno de vosotros más ha tenido alguna experiencia en algún otro equipo de investigación?
Yo no, y mis compañeras creo que tampoco.
No, yo no. Yo, como te comentaba antes, yo antes iba simplemente con alguna amiga de la cosa de decir, ay, vamos a tal sitio, tal, que allí dicen que... Pero como grupo formado y realmente ir en serio y tal, no, ninguno. Uh-huh. Es el primero.
El primero.
Sí.
Y bueno, a todo esto, ¿cómo surgió el nombre de Paranormal Analyzer?
Esto aquí es el Einstein, que
es un fenómeno. En la misma naturaleza que te comentaba al principio. O sea, cuando en su momento surgió y nació el equipo como tal, el antiguo equipo, se ideó el nombre de buscar algo un poco fuera de lo común.
Uh-huh.
Y bueno, pues surgió de repente algo tan básico como es analizar mundo paranormal, pues Paranormal Analyzer. O sea, que nos fuimos un poco a lo fácil.
Ajá. ¿Y por qué en inglés?
Simplemente un poco, ya te digo, la cara visual, digamos, no digo, no comercial, porque ya te digo, no somos sin ánimo de lucro, a lo cual tema comercial, ¿no? Pero si a la hora un poco marca visual, el inglés, siempre quieras que no, atrae un poco. De hecho, casi te diría que más del 50% de nuestros seguidores son de continente americano, o sea que son americanos, a lo cual quieras que no, un poco ese nombre atrae un poquito. Siempre lo anglosajón atrae un poquito más, ya te digo, nombre español, asociación de investigación, de análisis, más o menos paranormal. Pero eso ya digamos un poco a raíz española.
Y bueno, hablando del logo, ¿cómo surgió la idea del logo y quién lo maquetó?
Pues se creó, en principio se dieron a votar, digamos, porque el logotipo realmente lo dijo la gente. Uh-huh. Se diseñaron tres logotipos diferentes y se dieron a votación. En una antigua página que se llamaba, bueno, voy a ahorrar el nombre un poco para no dar publicidad, ¿no?
Uh-huh.
Era un foro de aficionados al tema. Uh-huh. Y pues se dio a votación. Se prefirió que el logotipo, digamos, o la cara que íbamos a dar, fuese elegida por la misma gente. O sea, que la misma gente, digamos, eligiese qué es lo que nos pegaba más o qué cara era la que quizás más iba a representarnos. Entonces, pues, prácticamente arrasó el logotipo. Algo tan básico como un cráneo, que se, digamos, de alguna forma representaría ese estado, ¿no? Esa fase que es la muerte, y una onda de sonido, que ni más ni menos representa la psicofonía o el análisis de esta. O sea, algo tan básico, pero que a veces las cosas sencillas son las más...
Es verdad. Y bueno, hablando del sitio web, ¿cómo surgió la iniciativa de fundarlo?
Bueno, siempre a raíz de... Detrás de, digamos, un equipo, por lo general siempre hay una página, un grupo, un lugar, digamos, público en Internet. O sea, básicamente, pues surgió sola. O sea, fue automáticamente el logotipo, tenemos nombre, página, instantáneo. O sea, y difusión para las redes sociales. Eso es una cosa lleva a la otra, por lo general.
Ajá, claro, para poder difundir el trabajo, como es lógico.
Efectivamente.
Y bueno, realmente, ¿quién actualiza vuestro sitio web? ¿Lo hacéis todos o...?
Básicamente, colaboramos todos. Lo que pasa es que nosotros pues tenemos un sistema automático. Se diseñó en su momento un sistema automático que fue el que nos facilitaría un poco, vamos a decirlo de alguna forma, perdón, el móvil. Nos facilitaría la vida un poco a la hora de realizar sobre todo las investigaciones, puesto que al hacerlas en directo, pues no todas las manos están siempre ocupadas. Entonces, claro, pues un poco se hizo de forma automática. Entonces, aunque llevamos todo, unos publicamos unas veces, otros publicamos otras. En Facebook un poco se lleva todos a la vez, siempre coordinados, por supuesto. Pero una vez se los coge uno, otra vez se los coge otro. Siempre la cuestión es mantener un poco el movimiento y el contacto con la gente.
Ajá. ¿Y de cuántas secciones cuenta vuestro sitio web?
Pues como sitio web, investigaciones, tutoriales, psicofonía y monografía. Porque no solamente investigamos, sino que también un poco intentamos enseñar a la gente, ampliar un poco barreras, ¿no? Y que este mundo deje de ser tan oculto y pase un poquito a ser público, que es lo que antes comentó mi mujer y comentó Jessy, que este mundo está ahí escondido y está todavía un poco tal, pues dar a conocer lo más posible. Y que yo creo que al fin y al cabo es la idea de todo grupo, ¿no?
Claro. ¿Ah? Claro, y además que este mundo, muchas personas piensan que es solo para unos pocos, cosa que no debería de ser así. Y hablando de redes sociales, ¿en dónde podemos encontraros?
Pues le doy el turno a mis compañeras, que también.
Ahora. Habla, María L.
No, yo era por ti.
No, redes sociales, estamos por Facebook, tenemos Twitter también. Y bueno, ahora hemos sacado una nueva forma de estar con nosotros en investigaciones en directo, que es mediante WhatsApp.
Ajá.
Es un poco novedoso, la verdad, lo vamos a probar en la próxima investigación que tenemos y a ver qué tal resulta. Vamos, la intención es llegar a casi todo el mundo, ¿no? A conseguir como ha comentado mi compañero Tony, ¿no? El que se amplíe un poco el tema de este, ¿no? Del mundo del misterio, de lo paranormal, ¿no? Que llegue a casi todas las personas, ¿no? No solamente al que realmente le fascine este mundillo.
Claro, claro. Y en Twitter, ¿cuál es el usuario?
El usuario es @paranganalyzer.
Ajá. ¿Y en Facebook?
En Facebook nos tenéis como página, ¿vale? Que es Paranormal Analyzer. O como amigo también, porque abrimos esa opción también para que la gente pudiese comentar con nosotros y demás, como un amigo es Paranganalyzer.
Ajá. ¿Y estáis en alguna red social más, tipo Google Plus o Twenty o cosas de esas?
No, nos movemos más por las que son más habituales, ¿no? La de la que realmente hoy está usando la gente. Ajá. Hoy ya Twenty se perdió muchísimo a cuenta de Twitter, las cosas como son. Twitter puso muchísimo a Twenty. Y Facebook es que Facebook ha sido lo que siempre se ha estado manteniendo ahí, ¿no?
Y entonces, de esas redes sociales, ¿cuál es vuestra red social favorita o más productiva a la hora de difundir vuestros mensajes, vuestros trabajos?
Ahora mismo la que más seguidores tenemos y por la que más apoyo tenemos es realmente Twitter, ¿no? Twitter está dando fuerte en España y es la que todo el mundo utiliza más, ¿no? Facebook sí se suele utilizar, pero realmente la que más utilidad tiene hoy en día es Twitter.
Ajá. Y en cuanto a plataformas audiovisuales, ¿en dónde soléis alojar vuestros trabajos principalmente? ¿YouTube, Vimeo, Metacafé, Evox?
Ahora mismo, hoy en día, en YouTube. Tenemos un canal propio en YouTube donde publicamos todas nuestras investigaciones y y lo que vayamos sacando, porque muchas veces sacamos también algún psicoanálisis por vídeo y demás.
Ajá, ¿y cómo se puede encontrar en YouTube el perfil, el canal?
Pues el canal se llama Paranormal Analysis.
Ajá. ¿Y soléis participar con otro grupo de investigación?
Hablar otro, ¿no?
Bueno, estuvimos haciendo, bueno, hicimos hacer con Grupo Cero, que son de verdad, desde aquí me quito el sombrero delante de ellos. Es un grupo que también es muy serio y también le gusta mucho este mundo y lo están demostrando, ¿no? Fuimos a hacer una investigación, pero hubo problemilla que al final nos tuvimos que echar atrás.
Claro.
¿Vale? Pero ha sido con el único grupo que hemos intentado hacer algo, ¿vale? Mm. Que, por supuesto, lo haremos más adelante. Tenemos varios proyectos, no, un proyecto por hacer con ellos y de ahí puede surgir algo más.
Claro. Claro. Pues, hombre, la verdad es que está muy bien eso de participar con otros compañeros del misterio, porque así podéis compartir impresiones y vivencias y métodos de investigación. Yo no soy investigador, pero yo me imagino que compartir dos grupos, métodos de investigación, puede enriquecer mucho más a un equipo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Podemos aprender uno del otro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Una cosa que mola hacerla, la
exacto.
Verdad. Nosotros no nos cerramos a ningún grupo, ¿no? Así digamos, si algún día se pudiera hacer con otro grupo, no había caótico, no.
Claro.
Pero vamos, yo creo que lo mejor, cada uno poner lo suyo y aprender uno de otro.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
Pues por nosotros tenemos un correo electrónico que es contacto paranormal analice,
¿no? Arroba.
Arroba, contacto arroba paranormal analice.
Punto org, es importante org porque aunque es un poco variante, normalmente es punto com o punto es, o punto uh-huh. net, punto org básicamente, que es de organización.
Ajá. Y bueno, ¿por cuál zona de la geografía española soléis moveros?
Pues la verdad que, mira, hemos tocado casi toda Andalucía, ¿no?
Básicamente
toda Andalucía, y hemos salido también a Murcia, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, y tenemos más proyectos por hacer, claro. Tenemos muchos sitios donde ir. Tú sabes que España, como yo digo, como si fuera la España vieja, ¿no? Misterio sí. Por todos lados.
Es verdad, es verdad. España es un lugar de magia y misterio bastante grande, te esconde muchos secretos.
Lo que te dejen en pie también, en cierto modo.
También.
Y ya me habéis contestado esta pregunta, pero ¿tenéis intención en algún futuro, aunque sea lejano, de usar una Ouija en vuestras investigaciones como complemento a vuestras pruebas empíricas?
Yo por lo menos yo cuando entro en una Ouija salgo por la puerta. O sea, te digo yo por lo menos.
Yo como he comentado al principio, yo soy muy asustona y a mí estas cosas me dan muchísimo respeto. Ajá. Y ya se sienten y se ven cosas como para que encima también use la tabla y llame a lo que no tengas que llamar. Y no.
Claro.
Por mi parte, si traigan la Ouija pueden salir por
la Ouija y es por la puerta.
Yo por mi parte tampoco.
No,
yo soy muy echada para adelante, pero hasta ese punto, de momento nada.
Claro.
Yo también por mi parte no. Yo creo que la Ouija es una cosa que hay que saber usarla, ¿vale? Uh-huh. Si no sabes usarla, se te puede volver contra ti. Ahí está el caso Valleca, muy famoso y conocido, ¿no? Y la verdad que, ya digo, una Ouija y yo no hago nada, vamos. Me quedo en mi casa encerrado, no quiero saber nada de eso.
Claro, no solamente en tema esotérico, sino también en tema psicológico. La Ouija es un tipo de, digamos, método que usa mucho la psicología. Uh-huh. Y ya no solamente es por lo que puedas llamar, realmente como no sabemos lo que hay después, no sabes lo que realmente estás llamando, sino que aparte, alguien que esté trabajando contigo, un poco débil de mente, uh-huh. de alguna forma, se puede quedar totalmente sugestionado y puede causar, aparte de daños propios personales hacia él, daño a sus propios compañeros o a su propia familia, ¿no? El ejemplo, como ya ha dicho el compañero del caso Valleca.
Exactamente, es verdad. Porque es que recordemos que hace ya la pila de años este objeto se vendía como un juguete, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ¿qué tipo de método, hablando de métodos empíricos, soléis utilizar en vuestras investigaciones?
Pues básicamente dispositivos electrónicos. O sea, tanto nuevo dispositivo que la verdad es que hoy día está muy de moda, que sería el dispositivo Kinect, por ejemplo, que te permite ver cosas que, por ejemplo, que tu ojo en parte, una parte no ve. Tipos, por ejemplo, equipos diseñados básicamente por nosotros. Somos bastante estrictos en ese sentido. Nunca mejor en un aparato, digamos, hecho que en un campo que tú realmente conoces o que realmente te sabes desenvolver. Así, va a ir adaptado a las necesidades de tu función, ¿no? De tu investigación. Y después ya lo normal. Lo básico es grabadora, cámara de vídeo, espectro completo, infrarrojos, monitores. Ya a partir de ahí, dispositivos, unos que todavía están en desarrollo, que pues todavía no se pueden decir, ¿no? Porque nosotros toca cada dispositivo que se crea nuevo, se publica para que la gente conozca nuestros avances. Y después, pues ya te digo, básicos como eso, que cualquiera, pues, que esté un poco interesado en moverse en este mundillo, puede utilizar. O sea, cualquiera puede coger una zapatilla, una grabadora y decir, me voy a adentrar en este mundillo. Y ya a partir de ahí, pues, todo lo que tú quieras desarrollar, todo lo que tu bolsillo te pueda permitir, que también es verdad que este mundillo tiene algunos equipos que de agüita, ¿sabes?
Sí, sí, la verdad.
Eso es para todos los bolsillos, muchas veces.
Y, bueno, ¿qué tipo de estudio previo realizáis antes de desplazaros a un enclave?
Pues, por ejemplo, ya mis compañeras, que básicamente son las historiadoras, que se encargan de organizar...
Pues a ver, lo primero siempre ir a un sitio no es coger bastante información de los hechos que hayan pasado, ¿no? Es buscar un poco si te es posible llegarte incluso a archivos históricos, ¿no? A ver qué es lo que reza, ¿no? Realmente original, no solo por vías de internet, porque muchas veces el internet pues se miente mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, intentar un poco saber también eso, la historia, y aparte ya, porque nos solemos hacer como un tipo formulario, ¿no?, de todo lo que hemos podido coger de cada sitio, y ya a la hora de la investigación, hasta muchas veces nuestras preguntas son relacionadas con lo que hemos investigado, ¿no? Para ver si realmente la entidad en ese momento te puede responder algo y te puede llegar a aclarar algo, ¿no? Si realmente lo que comentan es verdad o es mentira, o y quiera que no te ayuda un poco a contrastar cosas, ¿no?
Claro. Y bueno, y si el enclave necesita de permiso para acceder al mismo, ¿quién se encarga de esa labor en el equipo?
Efectivamente. Por lo general, que le pille más cerca. Todo el equipo tiene acceso a la documentación, porque lo que es ámbito interno no hay barrera. O sea, que todo el mundo tiene su, digamos, archivo, y el que se entera de un lugar automáticamente lanza los permisos necesarios, y o sea que básicamente eso, a quien le pilla más cerca.
Claro.
Lo que sí nos gusta es siempre llevar a alguien o que ha estado en ese sitio o que vive cerca o que ha vivido en ese sitio. Siempre nos gusta llevar a alguien porque como de invitado, ¿no? Como no... Tú lo has visto y el compañero dice, sí, yo lo he visto. No, otra persona que ajena a la asociación que diga, sí, no, pues yo he sentido cosas aquí, y contrastar con esa persona. Eso sí nos gusta hacerlo.
Ajá. Y bueno, y una vez estáis en el enclave, ¿cómo distribuís el trabajo?
Normalmente solemos hacer un organigrama previo, en el que un poco se asigna el que va a dedicarse a las cámaras, el que va un poco a realizar las preguntas. Además, siempre se trabaja, como te comento, con un organigrama, unas pautas básicas. Todo va muy al pie de ese organigrama. precisamente para que luego no hayan confusión en el lugar, no nos liemos, ahora que toca, ahora yo era tal, ¿no? Cada uno más o menos tiene sus funciones, aunque, ya te digo, todos hacemos de todo, según el lugar o según un poco la situación, pues se puede adaptar un poco ese organigrama y pues cambiar las tonas del que a lo mejor ante la cámara ahora pues se tiene que hacer tal, pero que cada uno sabe muy bien aceptar sus roles, porque todo lo llevamos muy, muy organizado.
Ajá. Entonces, aunque todos hacéis de todo un poco, dentro de un enclave, al organizaros con vuestros organigramas, ¿os especializáis cada uno en alguna rama en concreto? Por ejemplo, grabación de audio, cámaras de video, colocación de diversos aparatos en el enclave.
Normalmente, si ya hay un, como te ha comentado la compañera, se ha adquirido unos planos, se han adquirido unos informes, unos archivos previos que te permitan organizar la colocación estratégica de dispositivos, pues sí. Normalmente pues se encarga el que haya conseguido esa información, la distribuye y pues empieza a marcar los puntos a razón de dónde la gente, como te ha comentado mi otra compañera, varias veces, donde digamos la gente no haya dicho, pues mira, en tal sitio se ha visto, pues se tira de ese archivo, se hace la colocación, se planea previamente y ya está. Ahora, si vas a un sitio donde pues desconocemos un poco cómo desenvolvernos, porque a lo mejor es la primera vez que vamos, no hay mucha información del sitio, pues siempre se intenta, digamos, a lo rápido organizarse, primero para no perder tiempo y segundo para que todo salga bien. Entonces, parece que llega un momento que cuando estás tan unido a tus compañeros, muchas veces no te hace falta ni hablar siquiera. O sea, prácticamente es mirarnos unos a otros y cada uno toma automáticamente el control de la situación. O sea, que solemos actuar muy rápido en ese sentido. Si a lo mejor pues uno está colocando los portátiles y uno mira al otro, el otro ya sabe que automáticamente tiene que coger las cosas y colocarlas en el sitio.
Ajá.
Entonces, no te puedo decir una pauta exacta en ese sentido, porque es que depende mucho de dónde vamos, la situación, si hay archivos previos, si no hay archivos previos, pero por lo general no hay problema a la hora de que ya te comento, de que cada uno coja los roles correspondientes en su momento, según la necesidad.
Y bueno, ¿tenéis algún sensitivo en el grupo? ¿O varios?
Ahí paso la palabra a las compañeras. Tiro la pelota.
Que Ricardo, sí, llevamos, vamos, sensitiva. Está mi compañera Jessie y vamos, está suyo. No nos gusta decir somos sensitivas, no.
Ajá.
A ver, aquí todo el mundo que no es que quiera puede sentir, no, pero no nos gusta llamarnos así porque como que somos, no sé, que cualquiera puede sentir, ¿sabes lo que te digo? Que sí, somos las dos sensitivas, las dos sentimos, ella ve más que yo. Pero que si tú sabes y te relajas y demás, puedes llegar también a ver y sentir.
Ajá.
Que cualquier compañero es bueno para eso. Otros más, hay más abiertos, hay menos abiertos. A lo mejor hemos llegado Jess y yo a algún sitio y no hemos sentido nada, porque a lo mejor llevábamos la mente menos abierta y ha sentido Tony o Peque, que está empezando también a abrirse. Ajá. Ya está empezando a sentir. O sea, sensitiva sí, porque desde chiquitita hemos visto cosas, hemos sentido cosas en nuestras casas respectivamente, ¿no? Pero que cualquiera que tenga un poquito la mente abierta puede sentir algo. No. Y ver.
Hombre, a ver,
ahí actúa también tu miedo.
Yo, por ejemplo, ahí en cierto modo no ando muy de acuerdo, por ejemplo, con ella, típico de un matrimonio, ¿no? en cierto modo, yo por lo menos por mi parte, aunque obviamente sí han dejado claras muchas veces que ellas dos, cuando, como suele decir, cuando abren la boca, día que hay premio, Pero por lo general yo considero que el que es sensitivo nace, no se hace. Pero sí es cierto, ahí estamos, pero sí es cierto que todo está en la mente. Te quiero decir. Igual que tú puedes. Te lo voy a dirigir a otro campo. Igual que un sordo puede llegar a oír si con los medios tecnológicos adecuados. Un sensitivo que a lo mejor no lo sabe, ¿vale? Porque, sí, como bien ha dicho, este mundo es tan oculto que hay gente que o se niega a ver o se niega a creer.
Ahí actúa tu propio miedo.
Ahí estamos. Esto es como la meditación. Hay gente que no es capaz de salir de su cuerpo, por ejemplo. Hay gente que sí. El tema de viajes astrales. Y otra gente que directamente pues no ve entidades y otros que sí. Pero con el tiempo, tu cuerpo un poco puedes adaptarlo a digamos, un poco ver eso. Que vuelvo a dar lo mismo, hay gente que, o sea, que para esto hay que nacer y no hacerse, pero sí que es verdad que tu cerebro lo puedes adaptar a las necesidades de ese momento y con la práctica y el machacar y machacar, quieras que no, tu cerebro se adapta a esas necesidades.
Claro.
Es como, por ejemplo, al mismo tema de antes, el tema de viaje astral.
Ajá.
Hay gente que machacándolo, llevando un correcto control mental, una meditación básica y tal, pues consiguen llegar a ese punto. Y otros que directamente, sin quererlo, están durmiendo de noche y salen sin querer.
Ajá. Claro. Que tienen unas personas más predisposición a, o más facilidad, ¿no? En ese aspecto que otras, ¿no? Que tienen que, digamos, trabajar más esa facultad, ¿no?
Yo lo he heredado de mi madre. Mi madre de chiquitita ve el hombre desde chiquitita, ¿eh? Ve el hombre con el sombrero este de la ala negra, que no la ve en la cara. Desde chiquitita lo veía en el zumbacón que vivía. Luego se mudaron a Cañero y seguía viéndolo. Se casó con mi padre y seguía viéndolo en mi casa. O sea que esto me viene a mí de.
A ver, eso suele dar.
Esto viene como el ácido úrico. También me ha venido por herencia, pues me ha venido esto. Es muy típico que se vea a ese hombre.
Es muy típico. Hay gente que la ve.
Que ve el hombre, no le ve la cara. Y mi madre es una de ellas desde chiquitita, vamos, desde que tiene uso de razón. Y lo ve, yo no lo sabía que lo veía, hasta que no me metí en este mundo, ya me lo soltó.
Claro.
Y lo veía en el pasillo. Es curioso porque es el pasillo que yo más le temo de mi casa.
Madre
y además
madre.
Yo desde chiquitita me siento enfrente del pasillo. Y no veas también.
Para no dar la espada, vamos.
No, de cara. No, salga de cara.
Desvela el secreto y di que mi pasillo también te da miedo.
También. Uf.
Bueno, bicho, tu casa entera también.
Mientras que no nos bajen al pilón, ¿verdad, Pete?
La mamón.
No tiene banda, ¿eh?
Yo es que después de tantas investigaciones ya, como ha dicho antes María Helen, digamos que cada vez voy sintiendo más.
Ajá.
Y he tenido una experiencia en casa, ¿vale? Que de hecho salí por patas, porque no me lo esperaba y me cagué.
¿De tu casa?
Sí.
Joder.
Sí, si quieres te comento así breve.
Pues mira.
Mira, a ver, me metí a ducharme y tal, y salgo de la ducha, empiezo a secarme y eso, y lo típico, me lío la toalla a la cabeza. Entonces, pues, de buenas a primeras me noté como una presión en la cabeza tirándome, agachándome para abajo, ¿vale? Y yo pensé que era la toalla que se me había movido. Pero claro, yo cuando fui a tocarme la toalla y vi que la toalla estaba intacta, que no se había meneado, ya me quedé un poco pillada y es que salí del cuarto de baño acojonada, lo que te digo. Es que me faltó un pasillo para correr. Pero vamos, que ya después, tú sabes, lo típico del momento, que no te lo esperas.
Claro.
Pero ya después con el cachondeo y demás, y bien.
Y bueno, ¿soléis hacer noche en el sitio en el cual estáis investigando?
Sí,
toda la
noche. Eso es norma básica de la casa.
La última investigación que hicimos, Ricardo, nos tiramos 16 horas, ¿no? 16 horas en el lugar.
Desde por la mañana.
Fue una pasada, ¿sabes?
Sí,
encontramos una mañana y salimos prácticamente la mañana del siguiente.
Joder.
Pues vamos, bastante horas, tío.
¿Y os turnáis para descansar un poco o aguantáis del tirón?
No, no.
O machote, vete.
Nosotros vamos siempre juntos. Es una regla que también hay
la básica.
Aquí en la explotación nuestra.
Esto es como el ejército, ¿no? Dice, deja atrás.
Todos juntos, ¿sabes? Hay que disfrutar el momento y estar todos juntos unidos para apoyarnos y ver lo que sacamos y, ¿sabes? Darnos energía uno al otro, es muy importante. Claro. Por eso es lo que te digo, más que una asociación, somos una familia, ¿sabes?
Claro.
Hombre, aparte de que tengamos nuestros descansitos, tú sabes, como es lo más normal, ¿no?
Sí.
No,
hombre, claro. Habrá que parar a comer.
Ay, exactamente. Solemos ir bastante preparaditos, vamos, que llevamos de todo.
Para 3 días, vamos.
Y bueno, a lo mejor esto es una pregunta mía de mi cosecha. Como andaluces que somos todos los que estamos aquí hablando, ¿dormís siesta? Aunque sea un ratín.
Yo no, porque nunca la he dormido.
Como yo salgo a lo mejor por la mañana, pues ya mi siesta es el tirón hasta que me voy a currar, ¿sabes?
Ah, vale.
La siesta que yo duermo, que dormí del tirón hasta que me voy a currar, pero la verdad que no soy mucho de mi siesta. Ahora estoy de vacaciones y la verdad que no duermo siete.
A mí cuando me lo permiten, aprovecho.
Vamos, lo que es en ámbito investigación, por si lo estabas comentando, por decir, sí. Porque como nos pegamos tantas horas, no, porque no, estamos tan ensimismados en lo que estamos haciendo y tan fascinados y tan... Pues, uh-huh. Es que no podemos, es imposible dormirse, vamos.
Y cansancio, ¿eh? Porque las 16 horas nos tiramos de pie. Sí, te paras para comer, luego el café, luego, ¿no? Los dulcecitos del café.
Claro.
Y si no, sin café no somos nada, ¿verdad, Tony?
Sobre todo, Tony.
Pero tiempo para cansarte no tienes.
Claro. Y bueno, aparte de la cafetera, ¿qué tipo de aparatos así sofisticados utilizáis para realizar mediciones en los enclaves?
Pues vamos a ver, otros equipos básicamente utilizan los conocidos comerciales.
Uh-huh.
Por ejemplo, el Melmeter, Rembos, todos estos equipos. Como te he comentado antes, nosotros, aunque la gran mayoría los creamos y diseñamos nosotros mismos, así mismo los electrónicos, nosotros, por ejemplo, tenemos variantes, como son, por ejemplo, el Thermal Meter, por eso tenemos el PA Meter, que hace registro de temperatura en la zona, hace registro de temperatura posicional, o sea, justamente donde está el investigador, para hacer un contraste dinámico de la temperatura, saber cuándo hay una bajada drástica, para poder comparar con el entorno, para que lo entendamos.
Ajá.
Tiene parte de lectura electromagnética, lectura estática, o sea que está bastante...
No tiene nada que ver con el comercial.
Estamos, es más amplio que el comercial.
Pero lo hemos hecho ya nosotros.
Ahí estamos, es lo que te comentaba al principio. Se adaptan a las necesidades del investigador.
Claro.
Entonces, comercial, utilizamos la Goldbox. Esa sí es la más... Que de hecho es un aparato muy, muy bueno, realmente... Es una modificación de la clásica forma que había de sacar el ruido blanco, que era colocando dos radios en posición blanca con un micrófono en medio y acoplándola para que el ruido se anule. Ajá. Pero bueno, con la tecnología como va creciendo, como debe de ser, ¿no? Pues al final tienes todo ese tinglado que había que montar para sacar un ruido blanco, lo tienes en un aparatito del tamaño de un paquete de tabaco. Entonces... La verdad que es uno de los aparatos quizás más buenos que puedes encontrar en el mercado y con unos resultados bastante excelentes. Ajá. Y aparte, pues, el PeaPod, que es una réplica del Rempo. Y ya te digo, cámara...
Más que manos tenemos.
Exactamente, más cámaras que manos. Modificada para amplio espectro, para que vea en todos los campos.
La bomba de energía.
Y ya te digo, y otros pocos que están en desarrollo que poquito a poco va saliendo a la luz, porque claro, como tú bien dices, tienes que compaginar la vida normal con la vida de investigador y son cosas que te ocupan bastante de tu tiempo. O sea, las cositas van, que muchas veces es mejor que vayan tranquilamente, a pasito ligero, pero que luego estén finos en donde tienen que estar, que es en la investigación.
Claro. Entonces, respecto al coste de el aparataje y tal de investigación, lo fabricáis ustedes, pero realmente esos aparatos, si se compran los que se comercializan, ¿suele ser caro?
Muy relativo. Bastante. Muy relativo porque, fíjate, como dice Jesse, ten en cuenta que hay unos circuitos, hay una programación, hay un desarrollo, hay un empacaje que sería lo que es donde va todo el circuito, la caja, hablando claro. Uh-huh. Todo eso, las horas que la echa, todo eso tiene un coste ahora. Que es verdad que hay algunos aparatos comerciales que vamos, a raíz de programas televisivos se han ido de calle, pero totalmente. Que valen su dinero, pero que algunos son ya totalmente exagerados. Y es que hay muchos grupos amateurs que la verdad que no se lo pueden permitir, y más en estos tiempos que están corriendo.
Claro. Y bueno, sabemos que en algunas ocasiones el único peligro en un enclave no es el fenómeno paranormal, sino las personas que puedan estar en dicho enclave, digamos, gente que viva en ese sitio, o, en fin, ¿qué tipo de medida de protección utilizáis para ello, en caso de que sintáis que os podéis sentir en cierta medida amenazados?
Hombre, si vamos por el tema religioso, nosotros no llevamos ningún tipo de método así con ideología religiosa. Ya te comento, nosotros temas esoterismo religioso, uh-huh, no se lleva aquí. Ahora, medios físicos, claro, vamos preparados con la indumentaria necesaria, o sea, para llevar unos mínimos requisitos de seguridad.
Ajá.
Entonces, ahora, a la hora, que depende. Hay sitios abandonados que están totalmente ruinosos. Uh-huh. Entonces, pues tienes que llevar unos medios de seguridad básicos, o sea, unas botas de seguridad, unos pantalones de anticorte. Uh-huh. Tengas que tener, bueno, que no pises un peñasco y te rajes, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, hay sitios que están totalmente seguros, que están habitados porque se han pedido los permisos correspondientes y están habilitados, están perfectamente en uso diario. Y ahí, pues, los medios, lo que se llevan son los básicos, o sea, unas linternas, unas señalizaciones para que seamos visibles, porque casi, uh-huh, toda la investigación se hace en completa oscuridad. Así que lo único que ves es a través de la pantallita de la visión nocturna y para de contar. Entonces, tenemos que llevar unas señalizaciones para que por lo menos sepamos que tienes delante o no te topes con una puerta y no te niñes con una esquina. Uh-huh. Pero a la hora ya de casco de seguridad y... No es necesario tampoco hasta ese punto. A ver, depende de la meta, pero la verdad que si te vas a meter en un sitio que va a estar tu vida en riesgo, casi que mejor es una irresponsabilidad para el que se mete y para con los compañeros, que la verdad que no es... En nuestro grupo no hay cabida hasta ese punto, porque es que ninguno estamos dispuestos a poner en riesgo, por ejemplo, a un compañero.
Claro.
A la hora de una zona muy, muy, muy peligrosa, que es un estado totalmente ruinoso. Pero es que, ya te digo, por muchos medios que pongas, se ponen hoy día en las obras o en los trabajos normales y hay accidentes.
Claro.
Que hay que tener siempre un dos dedos de frente, ¿no? Digamos.
Uh-huh. ¿Y alguna vez habéis tenido que volver a un enclave para recoger más pruebas porque el fruto de dicha investigación ha sido bastante satisfactorio?
Bueno, que te que te hable Jessy, por ejemplo, Peque. que lo hemos vivido. O sea, que...
La ya. A ver, hemos ido a uno de ellos que la verdad que queremos volver porque recibimos muchísimas respuestas a todo, uh-huh, y nos dejó con ganas de más, la verdad, nos dejó con ganas de más. Aparte que tuvimos un pequeño percance también, porque es lo típico, ¿no? Cuando estás en un sitio deshabitado, que puede acceder todo el mundo, topamos con, digamos, unos críos en coche, ¿vale? Y nos fastidiaron, la verdad, que parte de la investigación. Entonces, como llegamos a tener muchos resultados y estábamos tan ensimismados, ¿no?, en lo que estábamos teniendo y tal, pues, uh-huh, queremos volver, ¿no? Queremos volver porque se nos quedó la cosita esa de que no, nos fastidiaron un poco el tema de la investigación.
Claro. ¿Y cuál fue vuestro primer trabajo de campo y dónde?
Bueno, o sea, cada uno tiene uno.
Obviamente, se cayó un poco.
Bueno, pues voy yo, ¿vale?
Venga.
Mi primera investigación que hice yo fue en el psiquiátrico de Alcolea, aquí en Córdoba. Ajá. La verdad, para mí ha sido uno de los sitios más activos que ha habido en Córdoba.
Lo segundo.
Os lo digo de verdad. Uno de los sitios más activos que ha habido en Córdoba. Lo que yo allí he sacado y lo que yo allí he vivido, ¿vale? Me ha dado más ganas de seguir investigando, ¿sabes? Porque a lo mejor yo no tener ni nada, ¿vale? A poner una grabadora y en esa grabadora salió una voz que no es ni la mía ni de mi compañero, ¿sabes? De allí no había nadie. No sé, te entra esa cosa por dentro que se te riza los vellos, ¿sabes?
Sí.
Y que es como si te dieran más ganas de seguir, ¿sabes?
Claro.
Sí, te pica a seguir. Y más el sitio, la verdad es que lo prometía. Ya, por desgracia, el sitio no existe, lo tiraron abajo, pero vamos, ha sido, para mí, junto a Carmona, uno de los sitios más activos que yo he investigado.
Ajá.
Más activo. Allí he sacado yo muchísimas cosas.
¿Alguna vez habéis pasado miedo en alguna investigación?
Yo sí. Me chocó muchísimo a aquel sitio, ¿no? Fue el seminario de Nachuelo, ¿vale? El seminario este de Los Ángeles. Allí, que fue donde yo conocí a Tony. Yo iba, como ya te comenté, yo antiguamente iba con amigos, entonces nos juntamos mi pareja y yo y dos amigos más y hicimos toda la ruta de senderismo. Llegamos a Nachuelos a las 5 de la tarde y fue nada más que entrar y ya te golpeaba, ¿no? El que allí la energía era distinta. ¿Qué decirte? Es que aquello fue muy impactante para mí porque, ya te digo, fue el primer sitio donde yo me he encontrado con todo de cara. Uh-huh. Porque yo los demás sitios que he ido ha sido todo más tenue, ¿no? Si he encontrado algo ha sido en la grabación, o sea, en las grabadoras o en las cámaras de vídeo, pero allí es que lo viví en persona, allí escuchaba voces al lado tuya, justo cuando yo me dirigía a la zona de la capilla, noté como si algo me atravesara el cuerpo, como si te entrara por delante y saliese por detrás.
Ajá.
Eso, la verdad es que a mí me impactó muchísimo, es la primera vez que yo he vivido esa experiencia, ¿no? Y ese sitio para mí y me asusté. De hecho, de decir todos de vamos a pasar la noche allí a decir no paso la noche allí. Y si no llegase porque me crucé con Tony, eso no hubiese pasado la noche.
Claro.
Yo la verdad también, donde no lo tuve miedo, ¿vale? Pero sí lo pasé un poco más, uh-huh. Fue en Carmona. Allí mi compañera y yo escuchamos un lamento, ahí están ellas para poder un lamento que a mí, vamos, se me erizó el pelo. Ahora, no me dio miedo, ¿no? Lo que me impactó, porque allí estábamos solos, ¿vale? No había nadie, ¿es cierto o no, Jessy? ¿Peque?
Sí, total.
Un lamento como de dolor, que eso, vamos, a mí se me puso los vellos de punta. Incluso yo le dije a ella, ¿habéis sentido eso? No le dije lo que yo había sentido, ¿vale? Y ellas respondieron al instante, sí, un lamento. ¿Sabes? Eso fue bastante fuerte también.
Yo donde más he sentido miedo, y era de día, que no hace falta ir de noche para sentir miedo. De día, y era una de las primeras investigaciones como grupo, no éramos asociación todavía, íbamos los cuatro a Casa La Loca. En Casa La Loca yo me agarró Jessy, ¿cierto?
Sí.
Me agarró porque me empecé a llorar, que me voy, y me dijo, no te vayas, que es lo que quieren, no te vayas. Y ahí, y era a las 5 de la tarde, ¿eh? Y ahí sí sentí miedo bastante, pero a partir de ahí vi que
tú tenés que contar,
tanta ¿cómo decirlo? Había tanta unión entre Jesse y yo que seguí para adelante. Y gracias a eso, es que es como mi talismán y yo su talismán. Y a partir de ahí, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, ya es mirarnos nada más y decir todo a mis compañeros, ¿qué os estáis mirando? ¿Qué estáis viendo?
Sí, es cierto, es cierto.
Porque, pero es que fue a partir de ahí. A partir
la verdad
de ese
que
momento,
entre ellas dos están muy compenetradas, ¿vale?
Sí,
yo
bastante.
Cuando las miro y yo veo que están mirándose las dos, digo, algo pasa,
sí.
Y es verdad.
Y fue a partir de ahí, pero yo ahí sentí miedo, ¿eh? Además, ella te lo puede decir, que empecé a llorar, digo, me voy, pero chiquilla, no te vayas, que, no, que eso es lo que quieren, que no te vayas. Y ya te digo, a partir de ahí yo dije, ya está, esto es mi talismán. Y ya te digo, a partir de ahí fue ya cuando dije, esto es una familia y no adelante.
Realmente es a lo que vas, ¿no? Si, a ver, una cosa, la palabra miedo es que es muy relativa. Más bien respeto. Yo ya lo llamaría más bien respeto. Ten en cuenta que tú juegas en una liga, digamos, en la que ni ves ni oyes en principio, ¿no? Aparte de la sensibilidad de cada uno, pero en principio ni ves ni oyes, y ahí los que ganan son ellos. O sea, realmente tú estás en un plano que no. Entonces, más bien el respeto, ahora miedo. Yo, por lo menos, considero yo de forma particular que el miedo en este mundo no debería de existir, puesto que miedo más bien hay que tener a los vivos, no a los muertos.
Claro.
Que no deja de jugar en una liga que no controla, pero el respeto siempre, mientras que lo mantenga y lo tenga, realmente si vas a investigar no debes de ir con miedo o no debes de asustarte, porque realmente tú has ido voluntariamente a eso.
Claro.
Si no, pierde todo sentido la investigación, por ejemplo, si vas a un sitio con miedo.
Uh-huh. Y bueno, una vez concluí vuestra investigación, ¿cómo solía analizar las pruebas?
Jessy, por favor.
A ver, solemos llevar equipos, nos llevamos ordenadores portátiles que nos facilitan un poco la labor de poder analizar en el momento, ¿no? Entonces, cuando solemos hacer el comentado ya descanso, que solemos hacer las investigaciones, en el momento que estamos descansando y más, o sea, es descanso realmente relativo, ¿no? Porque nos ponemos con los ordenadores y empezamos a pasar todo, ¿no? Analizar qué es lo que hemos gastado en el momento. Eso es una buena ayuda, ¿no? Porque si captas psicofonía o captas algún orbe o captas algo, sabes el sitio que más fuerte tienes de la zona, y sabes la respuesta que te han dado, es lo que te he dicho, te facilita mucho. Entonces lo que hacemos es que en el momento solemos mirarlo allí, ¿no? En la misma zona donde estamos, ¿no? Aparte de que después ya la producción y demás de vídeos y todo el tema que ya se hace en casa, pues solemos intentar siempre un primer análisis de lo que hemos sacado en el momento.
Uh-huh. Y entonces, una vez realizadas las investigaciones pertinentes, las comprobaciones de las pruebas que recogéis y los correspondientes análisis, ¿quién se encarga de maquetar los vídeos y audios?
Lo hacemos, la verdad, que como te ha comentado mi compañero Tony, ¿no? Cada uno hace una parte, otra hace otra. Es que, ya te digo, el que tenga ese día fantástico es el que se dedica a eso, ¿no?
Ajá.
Y ya te digo, nos repartimos el trabajo entre todos, ¿no? Porque ya ves que David trabaja, los demás estamos, por desgracia, parados, ¿no? Y el que pueda hacerlo en el momento lo hace, y si alguno tiene algo que hacer, no. Y ya está.
¿Cuál es el futuro de Paranormal Analyzer?
Hombre, esperamos que el futuro, en principio, mínimo siga como está y máxime, pues obviamente, lleguemos al donde podamos, ¿no? O sea, si podemos incluso salir al extranjero, pues ole nosotros. Pero siempre es bueno agradecer lo que tienes.
Uh-huh.
y desear siempre más. Ahora, siempre llevando la misma vía ética.
Ajá.
En principio la misma vía ética va a ser siempre la de seguir, digamos, divulgando sin cobrar.
Sin ánimo de lucro.
Ahí estamos. Y seguir siempre esa ética. Que el misterio realmente no...
No cuesta dinero a nadie.
Ahí estamos.
¿Qué consejo daríais a las personas que están empezando en este mundo de las investigaciones paranormales?
Sobre todo que vayan con la mente abierta, ¿vale? Pero que anden con cuidado. Que no hagan cosas que no deban de hacer, como por ejemplo la Ouija. Una cosa que la verdad no lo recomiendo a nadie. Una cosa bastante mala.
Nunca perder el sitio, el respeto, donde está.
Claro. Por ejemplo. Y siempre ahí, vamos, con la mente abierta. ¿Vale?
Mucha gana.
La grabadora en mano.
La grabadora en mano.
Como te dije, ¿no? Para hacer tan investigación paranormal no hace falta tampoco mucho aparato ni mucha historia. Con que te ponga, como dice, tu zapatilla y te ponga tu grabadora y tu cámara, puedes vivir una aventura muy buena, ¿sabes? Ajá. Que así como empecé yo, ¿vale? Yo no tenía grandes aparatos, ni grandes cámaras, ni nada. Pero empecé con mi amigo este y me fue de... La verdad es que me gustó mucho el tiempo que estuve haciendo lo que hacía, hasta que conocí aquí a mi compañero.
Siempre, sobre todo, nunca perder el respeto del sitio en el que están.
Que eso, que sobre todo los grupos que empiezan, que no se lo tomen como un juego, ¿no? Que hay mucha gente que lo toma como una diversión y desprestigian un poco lo que es el mundo de los que realmente van en serio, ¿no? Que le pongan cierta seriedad. Si realmente les gusta eso y que vayan a especializar, que les pongan un poco de seriedad para que no perjudiquen lo que es más este mundo de lo que ya está perjudicado, ¿no?
¿Y qué es lo que más os gusta y lo que menos de una investigación?
Hombre, lo que el más... cazar cosas.
Yo
cazar
cosas. Yo la verdad viví el momento, ¿sabes? Y si puedo a lo mejor quitarme alguna duda, ¿sabes? Te digo, pues ya ves, muy bien, ¿sabes? Te digo, que... Más que nada estar con mis compañeros también, ¿sabes? Que eso también es muy importante, porque ya te he dicho que somos una familia. Y ve lo que surge, ¿vale? Si sacamos algo, cómo podemos seguir por esa vía para que siga saliendo cosas, ¿sabes lo que te digo? Es eso, viví el momento y ya está.
Claro. Y... respecto a, ¿en alguna ocasión habéis quedado encerrados en algún enclave por cualquier motivo?
No hemos tenido, la verdad, esa mala suerte, porque la verdad que donde hemos entrado o ha sido con los permisos pertinentes, entonces pues estaba todo planificado, o directamente el sitio es de, está catalogado como abandonado, entonces no ha habido, la verdad que no hemos sufrido ese riesgo nunca. También para el que lo haya sufrido es una gran historia, pero vamos, nosotros no.
¿Y lo de comunicarse con sonido acústico funciona?
Bueno, se ha probado algunas veces, algo básico, pero algunas veces te lleva la sorpresa que no puedes a lo mejor llegar a demostrarlo, puesto que eso es bastante complicado, siempre que no haya alguna forma de medirlo o registrarlo. O tal, pero algunas veces sí no ha pasado el caso, por ejemplo, en Alcolea, en el antiguo sanatorio, que sí que le dio al compañero por dar un golpe en la pared y preguntó que si había alguien que respondiese y casualmente se escuchó un golpe. ¿Lo puedes validar? Sin medio empírico, como antes, es bastante complicado, porque puede ser un golpe casualmente del mismo impacto de dar la pared, pero como curioso, pues sí, es bastante curioso y casual que después de tu preguntar y del golpe, pues haya una respuesta.
¿Y habéis experimentado cambios bruscos de temperatura en algún enclave?
Muchas veces. Sí,
sí. Y cambios magnéticos, y eso es lo más habitual.
Y bueno, ¿qué opináis de los grupos creo que son pocos, no estoy seguro, que se dedican a vender una investigación paranormal como si fuera esto un tour turístico, como si, no sé, vente con nosotros, te organizamos una ruta y te damos de comer y te enseñamos cómo investigamos. ¿Qué opináis de eso?
Bueno.
Te responde. Voy a decir... Te responde este.
Voy a decirlo de la forma más elegante posible.
Vale.
Éticamente no es. O sea, no es comprensible.
Ajá.
Tú no puedes pretender hacerle a la gente, después de cómo está este mundo de tocado, como ha dicho Jesse,
uh-huh.
No puedes pretender a la gente, si están un poco la cuerda floja entre escéptico y creyente, venderle a precio de cuarto de chopper, por decirlo de alguna forma,
uh-huh.
Una psicofonía.
Con lista, ¿vale?, de precios.
Con lista de precios. Esto no es una carnicería, ¿vale? Entonces,
claro.
Para mí, pierden totalmente. Desde ese mismo momento en el que tú pretendes a alguien cobrarle algo sin primero analizarlo y segundo sin corroborar que eso pueda tener naturaleza paranormal, después de cómo está este mundo, a alguien decirle te cobro tanto por una hora, por dos horas de psicofonía, eso para mí pierde totalmente la credibilidad y el fin como investigadores. Si se hacen llamar esa persona, ese se llama el investigador, para mí la ha perdido totalmente la credibilidad. Yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo conmigo.
Sí,
yo estoy totalmente
pero, de pero para mí pierde totalmente...
Tú no puedes cobrar un X dinero por a lo mejor contar una cosa que ni siquiera es verdad. ¿Sabes lo que yo digo? No. Muchas veces estos grupos que hacen esto empiezan a inventarse historias que no tienen que ver nada con el sitio, entrelazan una cosa con otra y al final... pues el usuario que paga un dinero por saber a mejor la historia de ese lugar, se va pensando que es eso y no es así. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y el que no creía o estaba medio,
pues se queda peor.
La respuesta básica de esa persona va a ser paranormal, perdona. Eso es algo que gente como tú lo ha inventado para comer. Entonces, no. Yo por lo menos drásticamente, no. O sea... mi total, no voy a decir desprecio porque es una palabra no fuerte, pero mi total
rechazo
a ese tipo de actuación con respecto a, porque eso es una vergüenza para este mundo, o sea, básicamente, porque esto no se puede consentir.
Uh-huh.
Y aparte, por supuesto, vamos, sí, es que no sé, podría decirte mil cosas, pero... no, yo creo que básicamente esa es la respuesta.
De hecho, nuestra asociación es sin ánimo de lucro por lo mismo, porque no creemos en eso, en tener que cobrar a alguien por contar leyendas y contar, claro, cosas que no son reales. Como...
en realidad lo que hacen es un negocio para ellos sacar dinero y ya, no sé, porque si luego a lo mejor tú dijeras, ese dinero lo voy a destinar a una asociación,
por ejemplo,
por eso te quiero decir, una asociación que le haga falta de mujeres maltratadas, de niños
uh-huh.
abandonados, de lo que sea. Vale, entonces sí, pero para lucrarse ellos, para ellos y
para
con su trajecito, vivir bien, ¿sabes? Te digo, es muy fuerte. Yo eso no lo veo, la verdad.
Nosotros, por ejemplo, una de nuestras, digamos, seguros que tenemos, ¿no? Porque siempre es bueno ir con un... a la vista de dónde vas a investigar, tanto por la seguridad de tus propios compañeros, de ti mismo y de tu grupo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con parte del dinero que nos cuesta la responsabilidad civil. Parte va destinada a una organización, por ejemplo, sin ánimo de lucro, ONG. Entonces, pues, eso es diferente. Encima ya de que te cuesta dinero este mundillo, por decirlo de una forma, uh-huh. como bien ha dicho mi compañero, si en parte también puedes colaborar, vale, pues no pierdes esa credibilidad o no pierdes... claro. Pero automáticamente si cobras para vivir y tú para lucrarte eso dignamente, eso es que pierdes la dignidad, vamos. Para mí eso es perder la dignidad y perjudicar mucho más a la gente que de alguna forma no vive de esto o que su función básica es divulgar y dar a conocer este mundo. O sea, no pisarlo más. ya va a estar bastante pisado ya.
Exactamente, iba a decir eso precisamente, que los grupos estos precisamente son los que más perjudican a esto y como yo digo, ¿no? Si vas a dedicarte a esto, es como te comenté antes, Ricardo, el tema sí. Es tener seriedad, ¿no? Porque ya bastante pisado está y si encima te lo tomas a pitorreo, pues peor, no haces daño realmente a los grupos que realmente están haciendo la investigación seria, ¿no? Y es que eso no tiene nombre, la verdad. Pero bueno, como en todos lados tiene que haber de todo y ya está. El problema es que en estos casos, pues, aunque sean pocos, esos pocos hacen más daño que si fuesen muchos, ¿no? Y ya está.
Claro. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de la entrevista. ¿Cuál es vuestra máxima eminencia en el mundo del misterio?
Uf, Argumosa, Oso.
A mí también me gusta mucho Santiago Vázquez.
Ajá.
Yo creo que para mí es uno de los mejores investigadores de parapsicofonía. Uh-huh. Fue alumno de Argumosa y la verdad que me gusta mucho. Es un poco pesado, sí, es un poco pesadito, se alarga mucho, ¿no? Pero luego me encanta, la verdad.
Amorós, por ejemplo, su trayectoria es que es indiscutible en este mundo.
Sí, sí, también. Uh-huh.
Y aparte es muy buena persona, como una bastante sí. Simpático y claro.
Ajá.
Yo es que desde pequeña me crié con Jiménez de los Sistemas de Argumosa y para mí, aunque por desgracia ya no estén, son los mejores, la verdad.
Y además, la psicofonía de Gumosa, yo he llegado a escuchar 4 minutos, cuando en realidad solamente hay 3, creo. Y fue, eso yo para mí es una de las mejores psicofonías que se ha sacado.
Ajá. Y bueno, ya pasando a un tema un poquito menos trascendental. ¿Qué tipo de cine os gusta? ¿Terror, ciencia ficción, acción, romántico?
Romántico a tope. ¿Drama de vez en cuando tiene ganas de llorar?
A mí acción.
Se nota, Peque.
A mí me gusta también mucho lo que es la ciencia ficción. Película uh-huh. De extraterrestre, de ovni, esas cosas me encantan, ¿sabes? Uy, es una cosa que...
¡El erótico! Ay, no, pero...
No, sobre todo... Yo soy más de terror, a mí me va más el terror. Lo llevo en la sangre, yo creo que eso lo llevo en la sangre.
No, yo no, yo de terror... Si veo una araña y ya sueño con la araña y me levanto...
Pegándome hostias por la...
Sí, la verdad. Esto es cierto.
Y qué bueno, ¿qué tipo de revistas o novelas soléis leer? O ya sean relacionadas o no con el misterio.
Yo por lo menos mucha ciencia, o sea, ciencia no ciencia oculta, sino ciencia normal. ¿No? De libros así tal, un poco cursi, ¿no? Pero sobre todo poesía, eso sí me gusta mucho. Uh-huh. Y yo no soy compañero.
A mí me gusta mucho J.J. Benítez. ¿Vale? Uh-huh. Yo creo que ese señor, para mí, es uno de los investigadores más grandes que hay en España de tipo OVNI, ¿vale? Me gusta mucho su novela, ¿no? Un caballo de Troya, uh-huh. Una pasada. Cuando yo leí el primer libro, ya empecé con el segundo, el tercero, hasta el 9 que lo tengo, ¿vale? Tengo hasta el 9. Ajá. Y la verdad que para mí es uno de los mejores investigadores sobre el tipo OVNI, ¿vale?
Ajá.
yo no, yo tipo romántica, si encuentro Sombra de Grey, en fin, al límite, todo ese tipo de libros son los que es verdad. No, es que me gusta la historia muchísimo de romántica y demás.
Qué mucusi, la niña.
Sí. Tiene que haber entendido.
A ver, oye, a la vista está que son número uno de, ¿no?, de libros. Pues tú y yo número uno también.
Te queremos, Mariana.
Ya, a mí me gusta. gusta más el tema así más medieval y demás, como el tema de la Catedral del Mar o los Pilares de la Tierra. Aparte de que es que mi escritor favorito también, si me gustan las películas de terror, hacerles una idea quién es. Es Stephen King, ¿no?
Claro.
Es uno de los maestros de las novelas de terror, ¿no? Y es que los tengo casi todos, de Stephen King los tengo casi todos, pero vamos, no me salgo, o sea, me suelo salir un poquito también de ese de rol, ¿no? Y leer otros tipos de libros, además que me fascina mucho la lectura.
Pues bueno, chicos, ha sido un placer tener aquí entrevista del misterio y a ver si repetimos otro día. Y nada.
Además, yo creo que en nombre de todo el equipo te invitamos a venir con nosotros a una investigación que viva en primera mano.
Nunca he investigado, ¿no?
No, la verdad es que nunca he investigado, no me han dado nunca la posibilidad.
Pues
la
posibilidad aquí la tienes. Invitación formal.
Para Norma Narice te invita a que nos acompañe a una de las investigaciones que hagamos en un futuro y que tú vivas de mano, ¿no?
Cómo nos comportamos en una investigación,
vea nuestro trabajo y también viva en esa experiencia, ¿no?
Claro.
Que seguramente como tú eres un portavoz, digamos, un poquito del misterio, ¿no? Uh-huh. Sepa de mano lo que es una investigación. Uh-huh. Nosotros te brindamos esa oportunidad, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
A ti
por lo que estás haciendo.
A ti más bien por colaborar y por hacer que este mundo sea un poquito más, que se divulgue más este tipo de cosas, porque la verdad que hace falta.
Sí, es verdad, hay mucho secretismo en este mundo y yo creo que hay que compartir más conocimientos entre todos. Podemos aprender muchas cosas todos juntos si nos lo proponemos.
Exacto, y no pisamos.
Es lo que yo decía antes con el grupo cero. Podemos aprender mucho de ellos y ellos de nosotros, ¿sabes? Por eso tenemos esa cosa de que nos falló la investigación que teníamos con ellos. Tenemos esa espinita, ¿vale?
Tenemos sí. Todo ese pellizquito,
los dos grupos, nos llevamos muy bien, estamos siempre en contacto, ¿vale? Y ya te digo, y tenemos esa espinita que nos lo vamos a quitar, creo que la vamos a quitar. La vamos a quitar y con un cacho de investigación que vamos a hacer en colaboración con ellos, que se va a flipar todo.
Pues bueno, chicos, hasta aquí ha llegado Entrevista del Misterio. Y bueno, amigos, espero que haya sido de vuestro agrado esta entrevista y os vamos a facilitar unos medios de contacto por si queréis que os entrevistemos o participar en el programa. Un email de contacto sería contacto@viernescriminal.com. El sitio web está desarrollándose y sería viernescriminal.com. En Twitter podéis encontrarnos con el usuario @viernescriminal. En Facebook podéis encontrarnos pues con dos grupos de los más interesantes, Viernes Criminal Oficial y Amigos de Viernes Criminal, Misterios y Conspiraciones. También podéis encontrarnos en iVoox.com en el canal de Macrocomunidad del Misterio. Y dentro de este canal, el podcast Viernes Criminal. También nos gustaría recomendaros una revista de nuestro compañero Alberto Muñoz, El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, que se lanzará, o por lo menos está previsto lanzarse, cada vez que se publique un programa de Viernes Criminal nuevo.